Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 13 del podcast Plática con Plata. Hoy tengo de nuevo a un invitado internacional, por eso si escuchan un poquito el sonido, es por la conexión. Ustedes saben que a veces por Skype no es lo mismo que tenerlo en persona, pero vamos a tratar de sacarle el jugo. Y el tema de hoy es bien especial y creo que le va a servir a muchísimas personas, y vamos a hablar sobre las mujeres y las microfinanzas. Mi invitado se llama Félix Pindado. Hola Félix, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Elena.
Gracias, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para que sepan, hemos intentado conectarnos en un sinnúmero de ocasiones y entre el horario de él y el mío, nomás no podíamos, así que estoy súper contenta que finalmente podamos hablar de este tema.
Gracias, Elena. La verdad que decía, ha sido bastante al final complicado, ¿no? Porque con los salarios y demás, aunque tenemos las mismas horas, pero bueno, al final por temas de trabajo, pues cierto no después el parante, ¿no?
Sí, pero aquí estamos. Les quiero contar que conocí a Félix a finales del año pasado, comienzos de este año. Él se echó un viajecito a Nicaragua, y ustedes saben que en Nicaragua pues todo el mundo nos terminamos conociendo, y tenemos una amiga en común, una amiga muy querida para mí que conozco desde hace muchos años, que está viviendo en Guatemala. Y como Félix, a pesar de ser español, también vive en Guatemala, pues entonces nos puso en contacto porque dijo, los dos andan metidos en el tema de la educación financiera, así que se tienen que conocer. Y pasamos como 2 horas más o menos en un café con un capuchino platicando sobre la educación financiera, las microfinanzas, las mujeres. Y yo dije, lo tengo que llevar al podcast, y así que aquí está. Pero me gustaría, Félix, que le contaras a todos los que nos están escuchando un poquito de vos, de quién sos, de dónde sos, qué es lo que has estudiado y qué es lo que haces en Guatemala.
Pues muy bien, Elaine, mire, pues yo, como verás por el acento, soy de España. Lo que pasa que mi madre pues es guatemalteca, ¿no? Ya se marchó a España hace unos 40 años, español, y yo estuve en economía en España, estuve viviendo después en Bruselas durante 5 años, pero me he dedicado principalmente a temas más de consultoría, ¿no? Consultoría en otro área que no tiene nada que ver con lo que es educación financiera. Hace unos 2 o 3 años, ¿no? Dado que me gustaba mucho el tema de la economía y usado con el tema de las microfinanzas, que comencé a ver y a estudiar y a poder, pues, entender un poco, ¿no? Conocí un máster que hacían allí, y entonces en microfinanzas, y decidí pues empezarlo, ¿no? Entonces estoy hablando de septiembre del 2014.
¿Y el máster es tal cual máster en microfinanzas?
Es en microfinanzas, puramente en microfinanzas, ¿no? Entonces, pues estudias todo lo que son temas relacionados con las microfinanzas, ¿no? Desde el ámbito social, que es para lo que uno piensa que es también, ¿no? Pero después también desde el otro tema, que es el puro tema financiero, ¿no? Que también hay un link entre lo social y lo financiero, ¿verdad?
Así es.
Y nada, después, como parte del máster, tuve que hacer una maestría, ¿no? Perdón, una tesis, una práctica, ¿verdad? Y entonces estuve en Perú durante 3 meses, entonces ahí fue donde empecé pues a trabajar en temas de educación financiera, ¿no?
¿En qué financiera estuviste en Perú?
Ahí fue en una institución que es el Instituto de Estudios Peruanos, y básicamente ellos son programas de investigación, ¿no? Entonces trabajan juntamente con el gobierno, y en este momento están trabajando en un programa de educación financiera junto con el Banco del Estado. Ajá. En el cual trabajaban con agentes comerciales, ¿no? Que son pequeñas tiendas que actúan como sucursales bancarias, ¿no? Y que se sitúan principalmente en los sitios donde tienen o donde se tiene menos acceso, ¿verdad? Para que el banco pueda estar. Entonces, básicamente lo que hacen es tener en pequeñas tiendas, ¿no? Pues todas las operaciones que se pueden hacer en un banco, ¿no? Como el pago, el retiro de dinero, hacer pagos con tarjeta, ¿no? Y básicamente lo que quería el Perú es hacer una bancarización, ¿no? De la gente que, pues, que no tiene acceso, ¿no? Como podemos tener las más, ¿no? A los servicios financieros.
Ok, ¿y después de esos entonces, 3 meses que estuviste en Perú?
Mira, y después de Perú, pues estuve recorriendo un poco Latinoamérica, ¿no? Lo que es el sur, antes de venir aquí a Guatemala, que por motivos pues, de familia quería conocer un poco más el país de mi madre, ¿no? Desde otra perspectiva, porque a pesar de que he estado muchas veces acá desde que soy pequeño, ¿no? Pues nunca tuve la oportunidad de vivir, ¿no? Y de conocer la realidad, ¿no? De Guatemala desde una perspectiva ya no de turista, sino personal, ¿no?
De acuerdo.
Y entonces vivo aquí desde mayo del 2015.
¿Del 2015?
Sí.
Ok.
Llevan 100 años. Entonces,
¿y ahorita?
No en un año con el máster, sino que fue en 2013 cuando empecé, ¿no?
De acuerdo. ¿Y ahorita en qué estás trabajando exactamente?
Pues mira, ahora mismo estoy trabajando en una organización, ¿no? Que se llama Creamos.
Creamos.
Esta organización básicamente se dedica a trabajar con señoras que viven en el basurero, o cerca, o que han trabajado, o que trabajan en el basurero de la ciudad de Guatemala, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, básicamente lo que estamos haciendo son, tenemos dos programas de emprendimiento, ¿no? En bisutería y en costura, y lo que intentamos es dar un empleo alternativo, ¿no? A estas señoras que viven en situaciones diarias bastante complicadas, ¿no? Por lo que supone pues trabajar en un ambiente tan como que tan difícil, ¿no? ¿Verdad? Como es el trabajar en estas condiciones de basura y etcétera, ¿no?
De acuerdo.
Entonces lo que queremos es que básicamente las personas no acudan más y crear un empleo con un ingreso un poco más estable y que les mejore las condiciones de empleo.
Ok.
Después también, como parte de esto, ¿no? Y como el generar empleo tampoco lo es todo, ¿no? Trabajamos en un aspecto más emocional, por así decirlo, ¿no? Con un programa más constante en el cual pues trabajamos aspectos de violencia de género, lo que es temas sexuales, lo que es también el liderazgo, ¿no? De la mujer en un ambiente en el cual el hombre pues todavía tiene un papel muy importante, ¿no? Porque al final el machismo es muy fuerte, sobre todo en las comunidades, incluso más que en las sociedades, ¿no? Y como parte también de este programa, tenemos unos cursos de educación financiera, ¿no?
Ok.
Que es ahí también donde yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, en estos cursos de lo que es educación financiera, lo que hacemos es dar sesiones grupales, son 6 semanas, en las cuales enseñamos los conceptos básicos, ¿no? Como el ahorro, gestión de la deuda, servicios financieros básicos.
Okay.
Y después el presupuesto, ¿no? Todos estos temas que todos al día de hoy tenemos en nuestra casa, ¿no? Y que intentamos que ellas también pues tengan estas herramientas, ¿no? Para que puedan gestionar su dinero y ser un poco independientes financieramente, ¿no?
Ok, de acuerdo.
La idea fundamental de este programa es el ahorro.
Ok, de acuerdo. Sí quiero entrar en detalle, ¿verdad? Parte importante de esta entrevista es conocer el impacto que ha tenido la educación financiera. Pero antes de entrar en ese detalle, me gustaría que le explicaras a las personas el básico de las microfinanzas, ¿no? ¿Qué son las microfinanzas? ¿Cuál es la diferencia entre las microfinanzas y, digamos, las finanzas regulares de las que hablamos el resto de las personas? ¿Dónde y cómo comenzaron? Y básicamente hacer como una mini introducción para que todos estemos en la misma página de a qué nos referimos cuando hablamos de microfinanzas.
Ok, pues mira, para hacértelo así en un poco breve, ¿no? Es un fenómeno que tiene su gran esplendor en los años 70, ¿no? Hay un profesor de economía en Bangladesh, se llama Yunus, el cual recibió el premio Nobel en el año 2006.
Así es.
Que básicamente, pues, él se dio cuenta, por así decirlo, ¿no? En el cual si das una pequeña parte de dinero, ¿no? A las mujeres y no se lo pides diariamente, ¿no?
Ajá.
Sino que simplemente les dejas este dinero durante 3 semanas o 4 semanas, ¿no? Siempre te estoy hablando, ¿no? De una serie de personas que no tienen acceso a servicios financieros como lo pueden tener otra gente, ¿no? ¿Por qué? Porque su capital es bastante bajo, su nivel de ingresos es también bastante bajo, ¿no?
Claro.
Y evidentemente los bancos no quieren asumir riesgos con personas que a lo mejor no tienen la capacidad financiera que otros pueden tener, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, este profesor Junior, pues, lo que dijo es ¿por qué no prestamos pequeñas cantidades, ¿no? Estoy hablando de $10, $15 en un plazo de un mes, ¿no? Y entonces, básicamente, es lo que se dio cuenta de que si tú prestas dinero y lo que haces es que estas personas no tengan que pedir dinero prestado diariamente, sino que les das ese dinero pueda funcionar durante un periodo de, por ejemplo, 3 semanas o 4 semanas, ¿no? Ellos van a tener la capacidad de poder invertir, ¿no?, en un negocio y poder generar no solo pago del crédito del cual tienen, sino que también es un beneficio para ellos. ¿Por qué? Porque si, como se funcionan estos, como funcionaba, ¿no?, en este, pues en estos casos, ¿no?, ellos acuden al prestamista de día, el cual, por ejemplo, le pide un préstamo de $2, al final del día tiene que devolver un dólar, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que ocurre es que, básicamente, este círculo en el cual tú pides prestado y en el mismo día tienes que pagar otra vez tu prestamista, pues no te da la posibilidad de...
Claro, de trabajarlo, de invertirlo.
Más materia prima, ¿no?, por así decirlo, para poder comprar más y así pues hacer más cosas para tu vida, ¿no?
Ok.
Entonces, este es un fenómeno que empezó en estos años, en los 70, en Bangladesh, pues se extendió, pues, en India, en América Latina, ¿no?, luego a Nicaragua, a Perú, a diferentes sitios, ¿no?
Sí.
Y a día de hoy, pues, ya se ha extendido a nivel, por así decirlo, a nivel mundial, y ya es un fenómeno en el cual, pues, hay una doble moral, ¿no? Porque te decía que era algo con un aspecto social, ¿no?, en el cual va destinado a pequeños préstamos para gente con escasos recursos, ¿no? Pero también se ha convertido, como es el sector financiero, pues,
en un negocio redondo.
Si aprovecha uno del que no tiene recursos, o si es un apoyo, ¿no?, hacia él.
Sí, fíjate que yo te quiero contar algo con respecto a eso. Acá en Nicaragua, me imagino que también en Guatemala, pues hay muchísimas microfinancieras que están tratando de servir a este sector de la población. Sin embargo, las tasas de interés son bien altas. Entonces, aunque te den la facilidad, entre comillas, pues al final lo que terminas pagando es bastante, y es dinero que podrías estar utilizando para reinvertir en tu negocio, para trabajarlo, para hacerlo producir, pero las personas no pueden. Y lo que te quiero contar es que cuando yo estaba haciendo mi maestría, yo tengo una maestría, un MBA que hice una parte en Taiwán y una parte en India, y cuando estaba en India justamente llevé una clase de microfinanza y fue como mi primer acercamiento real a este mundo. Y obviamente toda esta parte de las microfinanzas básicamente salió de allá. Entonces la gente estaba bien empapada del tema. Este banco que creó Mohamed Yunus, de quien vos hablaste al comienzo, es el Grameen Bank, que ellos empezaron en Bangladesh, en India, y de hecho en el sudeste asiático hay muchísimos de estos bancos, y funciona porque son bancos que la gente es parte dueña. O sea, vos sos socio del banco y sos ahorrante y sos prestamista al mismo tiempo. Y una de las cosas que decía la profesora, y que a mí me tomó, sin mentirte, prácticamente toda la clase lograr comprender, es que ella hablaba de las tasas de interés. Entonces ella decía, las tasas de interés de las microfinancieras son más altas que la de la banca, porque el riesgo que llevan es mayor, ¿no? Es gente más pobre, gente que tiene menos dinero, menos recursos, y por lo tanto las posibilidades de que no paguen son más altas. Y la manera de cubrirse sus espaldas de estas microfinancieras es cobrando una tasa alta. Ahora lo entiendo a la perfección, pero en aquel momento a mí me parecía absurdo, por decirlo de alguna manera, que si vos tuvieras menos dinero, te cobraran más, ¿me entendés? O sea, si entonces, si me cobras más, ¿cómo te voy a pagar? Y entonces entré como en una tipo de discusión con la profesora, porque es que a mí no me cabía simplemente que por ser más pobre tuvieras que pagar más. Ahora entiendo el factor riesgo. Sin embargo, sí es algo que a mí me parece preocupante, porque aquí en Nicaragua, te digo, si el banco te da una tasa por un préstamo personal del 20%, tal vez la microfinanciera anda alrededor del 30-35%, ¿verdad? En términos anuales. Ese 15% puede hacer la diferencia entre un negocio exitoso y uno que no lo es.
Efectivamente. Y básicamente, eso es uno de los grandes temas, ¿no? Porque hay entidades microfinancieras que es decir, que tienen tasas de interés excesivamente altas, y te puedo decir que hay incluso microfinancieras que te pueden llegar al 60, al 80 y al 100.
Wow.
Entonces, por ejemplo, en México, ¿no?
Sí.
Entonces, es lo que yo te decía antes, hay un debate, ¿no?, ¿no?, que es lo moral y que no es lo moral.
Así es.
También hay una parte que es cierto que te quiero decir. Las microfinancieras, evidentemente, como tú has dicho, tienen un riesgo, ¿no? Tienen un riesgo que, evidentemente, las personas que adquieren un préstamo en una microfinanciera muchas veces no tienen un aval, ¿no? Le pide, como por ejemplo tú puedes ir al banco, te pides un préstamo y te pide pues, un aval de tu casa o de un amigo que te quiera poner la plata si tú no tienes, ¿no?
Claro.
En estos casos no es. Y también hay otro factor que tienes que tener en cuenta, que son los costes operacionales, ¿no? No es lo mismo tener una sucursal en Managua que tenerla en un pueblo remoto de Delhi, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegar a los clientes que están lejos supone también tener un personal el cual se tiene que desplazar, ¿no? Y en muchos casos, las entidades microfinanceras tienen unos costos operacionales muy altos porque van a las casas de clientes.
Así es.
Que transportarse en moto, tienen que ir o en carro, tienen que recorrer largas distancias. No son los clientes que van a tu agencia de banco y entonces tú les esperas que tú les vas a buscar, ¿no? Entonces, es un cúmulo de factores que te hace que las tasas o los intereses sí suban.
Claro.
La cuestión es decir, ¿cuál es la tasa de interés moral que se debe aplicar, ¿no? Entonces hay un gran debate que te podría llevar horas y horas hablando, ¿no? De la cual gente te va a decir, yo estoy a favor de poner tasas altas porque tengo unos costos operacionales muy altos, más el riesgo que tengo, entonces me tengo. Si quiero tener un mayor alcance a la gente, tengo que poner esas tasas y otra gente que te va a decir, sí, pero moralmente no puedes aplicar un interés anual del 100%, ¿no? Yo te pido un préstamo de $200, ¿no? Después cobra $200 de interés de eso. Entonces,
sí,
es un gran debate que te digo que hay opiniones para todos los grupos y eso es uno de los grandes tópicos, ¿no? Que en las charlas de la universidad pues tenían, ¿no? Gente que está a favor, gente que está en contra, ¿no?
Mira, y ahora sí me gustaría entrar en más detalles con experiencias que has tenido con estas mujeres en Guatemala. Fíjate que nosotros acá en Managua también tenemos un basurero que se llama La Chureca. Y también han habido algunos proyectos para ayudar a estas mujeres. Justamente cuando mencionabas lo de la bisutería, acá hay un proyecto que se llama Chureca Chic, que surgió como un emprendimiento social para sacar a estas mujeres de la pobreza, enseñarles un oficio y que tengan sus propios ingresos, pues, y que no tengan que estar regresando. Sin embargo, hasta donde sé, no las han incluido en ningún programa de educación financiera como tal. Entonces me parece bien interesante que ustedes estén agarrándolo de la mano, porque realmente así debería de ser. Entonces sí me gustaría que nos contaras cuáles son esas experiencias positivas que han tenido y si ha habido un impacto de esa educación financiera, es decir, cuáles son los temas que abordan, hay un antes y un después que ustedes puedan decir tras esa educación financiera.
Pues mira, yo bajo mi punto de vista sí que tiene un impacto, ¿no? Si no, pues no estaría trabajando, ¿no?
Claro.
En esto, ¿no? Pienso que por muy poco dinero que uno tenga, ¿no? Uno tiene que tener las herramientas siempre o disponer de las herramientas para poder hacer lo que quiera o pueda con su dinero, ¿no? Muchas veces asociamos el tener poco dinero con decir tengo que pagar, decir no tengo dinero para ahorrar, todas sus deudas, tengo que alimentar siempre las herramientas, ¿no? Las herramientas para poder lo que es ahorrar, saber si una deuda es buena o es mala, llevar un presupuesto, ¿no? Porque muchas veces asociamos lo que es que por tener un nivel más bajo de ingresos no tenemos que por qué disponer de estas herramientas, ¿no? Entonces, yo sí que me he dado cuenta que evidentemente para las mujeres supone más esfuerzo, ¿no? El ahorrar. ¿Por qué? Porque sus ingresos son más bajos,
claro,
son más inestables, no es un ingreso como el que puede tener un empleado, ¿no? Que sabe que al final del mes gana tanto y entonces ya para hacer un plan, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que estas mujeres o las personas con las que he trabajado siempre tienen una predisposición, ¿no? Y todo está en función de sus ingresos. Cuando tienen más ingresos, sí que van a ahorrar más, ¿no? Y como, por ejemplo, como uno de los trucos, de las herramientas que siempre uso, ¿no? Es intentar decir que ellas vean el ahorro como su deuda, ¿no? Como su deuda personal. Es decir, si ganan al cambio, ¿no? En dólares, pero si ganan $3 a la semana, ¿no? Pues que ellas digan, tengo que pagar mis deudas, ¿no? Pero antes de pagar mis deudas, yo me tengo que pagar a mí mismo.
Claro, o sea, que lo vean como algo obligatorio y no como algo opcional.
Y las mujeres sí que lo hacen, es decir, ellas sí quieren. Lo que pasa es que, como te digo, ¿no? Estamos hablando de otro factor, ¿no? Que es el bajo nivel de ingreso, ¿no? Entonces, ahí es cierto que en ciertos casos, pues, hay que trabajarlo de otra forma, ¿no? Para intentar ver, ¿no? Que evidentemente una señora no puede dejar de comer, no puede dejar de comprar ciertas cosas básicas, y eso de celebrar, ¿no? Tiene que evidentemente encontrar ese balance entre el poder comprar las cosas básicas y destinar una parte hacia el ahorro, ¿no?
Mira, y pero este programa... Yo, ajá. Sí, seguí.
No, no, solo te voy a decir para concluir, ¿no? Que como experiencia positiva te puedo decir que sí funciona y que a día de hoy, de hecho, estamos trabajando en un programa, ¿no? En el cual tenemos un ahorro semanal con ellas, ¿no? Que va desde el dólar y medio, ¿no? Hasta los $4, pues todas las semanas ellas tienen que guardar esa pequeña cantidad, ¿no?
Sí, lo que te quería preguntar era algunos detalles sobre este programa de educación financiera. Ya nos hablaste de algunos temas que incluyen, ¿no? Que hablan del ahorro, del crédito, de las deudas buenas y malas, el presupuesto. Pero me gustaría saber cuánto dura el programa como tal, cada cuánto se reúnen, cuántas personas están.
Perfecto, mira, pues ahora mismo estamos trabajando con 30 señoras, ¿no? 30 señoras forman parte de los negocios de los cuales te estuve hablando antes, ¿no? De peluquería y de costura. El programa está formado en tres partes, ¿no? Tenemos una sesión de 6 semanas en la cual las señoras van a recibir una formación en grupo de 4 o 5 señoras, y en esas 6 semanas, pues cada semana tenemos un tema. Un día es el ahorro, otro día es el presupuesto, otro día es la gestión de la deuda, otro día son los servicios financieros, ¿no? Y en total son 6. Después de estas 6 semanas, lo que hacemos es sesiones individuales, pero ya son una vez al mes, ¿no? En la cual, en este caso, yo me siento con la señora. Entonces, vamos viendo, pues, el presupuesto del mes, o si se ha conseguido, si tiene deuda, cómo se sale de ella, o si puede salir de ella, cuánto dinero guarda durante ese tiempo, ¿no? Y claro, Son ya sesiones más específicas en función a cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. Y la tercera parte es este programa que hemos comenzado, lo hemos empezado hace una semana, en el cual las señoras ahorran una cuantía que, como te digo, va desde $1.50 hasta los $4. Entonces, es un programa de 21 semanas en las cuales cada semana ellas tienen que guardar una cantidad. Si al final de las 21 semanas han guardado una cuantía que es superior a los 400 quetzales, en la moneda de Guatemala, al cambio sería como unos $50, hemos conseguido que se les dé un bonus o un bono, ¿no? De que premie el esfuerzo que han hecho.
De acuerdo. ¿Vos pensás?
Así que en 21 semanas te diré cómo fue.
Entonces en 21 semanas nos vamos a tener que estar reuniendo, grabando otro podcast para conocer el resultado de esta tercera parte del plan. Fíjate que a pesar de que el plan no ha terminado, sí me gustaría conocer tu opinión, es decir, tanto con los estudios que has tenido como con la experiencia profesional que has ido adquiriendo, sobre este impacto de la educación financiera. ¿Vos pensás que sacar a estas mismas mujeres del mismo lugar, enseñándoles el mismo oficio, habría una diferencia si no le dieras educación financiera, aunque sí le enseñaras todo lo demás?
Yo creo que sí, porque el enseñar, es decir, tiene que estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Muchas veces nos pensamos que el tema de la educación financiera siempre tiene que ser para gente con un nivel de ingresos altos, ¿no? Con un nivel del cual tengas un nivel de ahorro, ¿no? Pero yo la pregunta que siempre hago es, ¿y por qué, no? ¿Por qué no podemos enseñar todos estos temas también a gente que a lo mejor pues no tiene la oportunidad o la suerte, ¿no? De tener el nivel de ingresos pues que otras personas tienen, ¿no? Y muchas veces lo que sí o lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente las señoras, por muy bajo que sea su nivel de ingresos, sí quieren conocer estos temas, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando a lo mejor por situaciones en las cuales su nombre juega un papel muy importante, ¿no? Dentro de la casa, ¿no? En la cual él es el que lleva, pues, financiero, ¿no? Pero la mujer también está trabajando, ¿y por qué le va a dejar la responsabilidad al hombre, ¿no? Si es también la mujer, ¿no? Al final quien en muchas situaciones o yo diría en bastantes veces no es quien lleva los temas de la casa, ¿no?
Así es.
Entonces yo creo que no tenía que estar relacionado con el nivel de ingresos, sino que simplemente tenía que ser algo que se diera a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que el impacto que se hace en este tipo de sitios o en este tipo de situaciones, yo creo que es grande.
Ok, yo estoy completamente de acuerdo con vos. Para mí la educación financiera es para todo el mundo y una de las cosas que quiero rescatar de lo que estuviste mencionando al comienzo es el tema del presupuesto. Y a mí me da risa porque dentro de las charlas y las conferencias y los talleres que doy, me he encontrado como que la gente se volea el presupuesto. Es decir, hay gente que tiene ingreso alto y dicen, es que eso de hacer presupuesto es para gente con poco ingreso porque como tienen poquito, pues tienen que sacarle el jugo. Y por el otro lado, tenés a personas con ingresos muy bajos que dicen, no, yo para qué voy a hacer un presupuesto. Eso es para personas que ganan mucho dinero y que, como quien dice, tienen mucho que administrar. Y al final, digo yo, el presupuesto es algo que deberíamos hacer absolutamente todo, porque no es más que darle un plan, un destino con propósito a tu dinero. Y lo mismo aplica con todos los otros temas. El ahorro también debe ser para todos, porque todos nos queremos superar el acceso al crédito, cada uno en sus diferentes niveles, pero tenemos que saber manejarlo. Así que me encanta saber que en este tipo, o sea, y que en un país hermano, pues como es Guatemala, que estamos aquí cerquita, que tenemos una cultura y condiciones bien parecidas, se estén implementando planes de educación financiera para mujeres que antes vivían en basurero y que se están tratando de sacarlas de ahí. Y yo espero que también pronto en Nicaragua estemos haciendo proyectos muy parecidos. Así que nada, Félix, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Estoy segura que muchísima gente va a estar encantada con todo lo que contaste y estamos muy ansiosos por escuchar lo que va a haber pasado después de esas 21 semanas. Quiero saber cuántas mujeres ahorraron, cuánto ahorraron, qué porcentaje era de sus ingresos y, por supuesto, qué plan tienen con ese dinero.
Pues sí, pues en 21 semanas yo, si quieres, yo te doy los resultados, ya sea por podcast o yo, si quieres, te los doy, para que veas cuál es el impacto. Yo personalmente soy muy positivo, ¿no?, por la actitud. Es cierto que evidentemente, y la verdad, el dar un incentivo siempre ayuda, ¿no? Pero esto es como en un banco, ¿no? Cuando uno pone su dinero tiene un interés, ¿no?
Claro.
Como las señoras no tienen acceso al banco, pues hemos conseguido el que tengan este incentivo por otra parte, ¿no? Entonces yo soy muy yo tengo bastante esperanza y bueno, y en 21 semanas, pues como te digo.
Excelente.
Pero muchas gracias por el tiempo y nada, espero que te haya gustado.
Claro que sí. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Si tienen alguna sugerencia de tema que les gustaría que tocáramos en este podcast, por favor déjenlo en los comentarios y vamos a tratar de encontrar a la persona correcta para poder abordarla. Nos vemos en la próxima ocasión.